Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venimos a hacer un rato de oración, hablar con Jesús, y podemos preguntarnos, pero Jesús murió hace 2000 años. ¿Se murió? Sí, sí se murió. Es verdad que murió, y además murió y fue enterrado, sepultado. Derramó toda su sangre, se convirtió en un cadáver. Pero Jesús al tercer día salió del sepulcro y vive para siempre. Y por eso nosotros tenemos la alegría de la Pascua, la alegría de saber que Jesús está vivo y de que nosotros por eso podemos platicar con Él, de que está presente en cada uno de los instantes de nuestra vida. Por eso la Iglesia nos va ayudando a tener esta fe con la historia de las apariciones de Jesús resucitado. Y en esta semana pues hemos estado escuchando, a partir del domingo pasado, cómo Jesús se apareció a las mujeres que habían ido al sepulcro, especialmente a María Magdalena, con la que habló más. Es muy posible que antes de esta aparición se haya aparecido a su Madre Santísima, que tenía fe, que no se le había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y después de aparecerse a las mujeres, se apareció a los discípulos que iban a la aldea de Emaús, a Cleofás y a su compañero. Y después, cuando esos discípulos regresaron a Jerusalén con mucha prisa, se apareció a todos que estaban ahí reunidos en el cenáculo y les pidió incluso que le dieran algo de comer, porque estaban muy asustados, pensando que era un fantasma. Y sin embargo, como sabemos, había uno de los apóstoles que no estaba con los demás y que ya no quería andar con ellos. El apóstol Tomás. Y nos relata el Evangelio de la Misa de Mañana pues este acontecimiento. Es el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice: Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Ha de haber sido una noticia que la dirían con una grandísima alegría. O sea, Jesús, fíjate que resucitó, su rexit, está vivo. Y yo lo vi, y hablé con él, y me dijo tal y tal cosa. Está vivo, hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Estaba rebelde, estaba con una actitud de escepticismo, de decir, no puede ser, yo no creo que esté resucitado. Y tengo que meter mis dedos en las huellas que hicieron los clavos, porque tengo que comprobar que es el mismo. Y tengo que meter mi mano en la abertura que hizo la lanza, porque yo sé que una lanza le atravesó el costado y le abrió el corazón y le hizo que derramara toda su sangre. Tengo que meter ahí mi mano. Si no pasa eso, yo no voy a creer. Va a decir, pues a lo mejor son puras imaginaciones de ustedes, puros inventos. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Qué bonito que siempre salude diciendo eso, tengan paz. La paz es la señal de que está Dios. Cuando no tenemos paz, es que no está muy firmemente Dios ahí. Se nos ha metido la falta de fe o se nos ha metido algún pecado, un remordimiento, no confiamos y entonces no tenemos paz. Pero Jesús siempre que llega dice eso, la paz, que esté la paz con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Pues, ¿qué podemos nosotros pensar y qué podemos tratar de comprender de cómo es Jesús? Al leer este Evangelio, lo que podemos tratar de comprender es que es un corazón de misericordia. Es un corazón que sabe compadecerse de las miserias de los hombres. En este caso se compadece de la rebeldía, de la incredulidad, del escepticismo, casi casi hasta de la grosería de Tomás. Diciendo, no, yo quiero meter mi mano en su costado, yo quiero meter mis dedos en las huellas de los clavos. Pues aquí estoy, aquí se atrae acá tu mano, métele en mi costado, aquí estoy y no seas incrédulo. Pues es un corazón de misericordia. Por eso en la lectura del Salmo de mañana se nos pide que repitamos, la misericordia del Señor es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Dice, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Qué bueno que hay una misericordia eterna en el corazón de Dios. Pues mañana por eso se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Ya hubiera sido bastante el hecho de que a los 8 días de la resurrección Jesús manifestara su misericordia con Tomás. Pero como sabemos, la Santa Faustina Kowalska recibió de Cristo este encargo, es decir, celebren el segundo domingo de Pascua, el domingo después de la resurrección del Señor, a la Divina Misericordia. O sea, honren a la misericordia de Dios, comprendan la misericordia de Dios, crean en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dice la Escritura, Dios se manifiesta como misericordioso y clemente. Así se presenta en la Sagrada Escritura más de 300 veces. Pero los hombres no lo hemos acabado de valorar. Como no acabamos de creer, ¿y saben por qué no creemos que Dios es misericordioso? Porque nosotros no somos misericordiosos, o somos muy poquito misericordiosos. Y entonces pensamos que el corazón de Dios es como nuestro corazón, y nosotros somos muy duros, y somos muy resentidos. Y por ejemplo decimos, pues hay una persona que hace tiempo me hizo algo, y desde entonces ya no le hablo bien. O a lo mejor hay gente que dice, pues llevo 2 meses sin hablarle a mi hermano. O hay gente que dice, nunca en la vida le volví a hablar a esta persona. Ah, no eres misericordioso, ¿verdad? No perdonas. Pues no es Dios así. Dios sí es misericordioso. Y por eso dice, diga la casa de Israel. Su misericordia es eterna. Como si dijera, cree en la misericordia. Confía en la misericordia. Él es la misericordia. No solo tiene misericordia, sino que la posee. Está en la realidad de Dios. Porque Dios es amor y por lo tanto Dios es misericordia. Pues ojalá que lo podamos comprender un poquito mejor en la misa de mañana, en la celebración de la misericordia, en la confianza que nosotros podamos tener, un corazón siempre dispuesto al perdón. Quizá nos puede servir una anécdota de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola vivió en el siglo XVI en España, y en esa época pues estaban de moda los caballeros, el ser caballero, los caballeros andantes como el Quijote. Bueno, pues, ¿quién es un caballero? Un caballero es el que da más de lo que se espera de él. Pues, por ejemplo, una persona caballerosa, no sé, por ejemplo, alguien que maneja en la calle con caballerosidad, pues lo deja pasar a otro. O un caballero pues cede el asiento a otra persona, o hace un favor sin que se lo pidan, se adelanta a servir, es un caballero. Pues San Ignacio de Loyola decía, Dios es el primer caballero. O sea, Dios da mucho más de lo que se puede esperar de alguien. Dios no te va a andar, podríamos decir, regateando las cosas, sino que dice, claro que sí. Yo me acuerdo de un señor que una vez fuimos a pedir dinero para hacer un colegio, teníamos que pagar unas cosas de la construcción del colegio, y nos dio todo lo que le pedimos y nos dijo que fuéramos al mes siguiente para que nos diera más, y acabó dándonos las gracias porque le habíamos ido a pedir dinero. Pues decía, pues este hombre es un caballero, o sea, se parece a Dios. Dios da y da y da y da. Por eso cuando dudamos de Dios, pues le hacemos una especie de ofensa. Oye, es que yo puedo dar perdón siempre. ¿Podrás perdonar a este hombre que es un asesino, el peor corrupto, el peor narcotraficante, el vicioso más grande, el orgulloso, el soberbio, mentiroso, violador, lujurioso, mentiroso, secuestrador, lo que sea? Soy Dios, mi misericordia es eterna. Siempre puedo perdonar, todo lo puedo perdonar. Me gusta mucho perdonar. Quiero darte mi misericordia. Dice que le decía a Santa Faustina, yo soy el amor y la misericordia. Quien se acerque a mí con confianza, recibe mi gracia, con tal sobreabundancia que no la puede contener y la irradia sobre los otros. Si comprendes cómo Dios es misericordioso, tú también serás misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que saben perdonar. Bienaventurados los que tienen un corazón grande. Yo soy el amor y la misericordia. Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción, agotará mi misericordia. Aunque el alma sea como un cadáver en plena putrefacción y no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios sí lo tiene. Pues por eso mañana es un día para pedir la misericordia. Sigue, Señor, derramando sobre el mundo tu misericordia. Hay muchísimos pecados, cada vez más crecen y crecen los pecados. Hasta hoy, pues, no sé, ya salió en el periódico que colgaron a dos pobres individuos de un puente ahí en la carretera de México a Cuernavaca, enfrente de un centro comercial, y diciendo, bueno, pues ya hasta aquí los ponen colgados en un puente peatonal. Pues como una muestra de cuántas otras barbaridades, cosas muy graves, muy terribles, de todo tipo. Y otra vez tenemos que decir, es un misterio de mal el pecado. De verdad es un misterio terrible de la presencia del mal, de la presencia del demonio. Y no podemos acostumbrarnos. Tenemos que tener pues el alma como diciendo, no convivas con el pecado, que te dé como un shock así cada vez que digas, híjole, un pecado mortal. Que no me acostumbre al pecado mortal. Es la causa de la muerte de Cristo. Es el dolor del alma de María. La terrible realidad de lo que va contra Dios, del ir en contra de su voluntad, de su plan creador, de la causa de todos los males, de todas las enfermedades, de todos los dolores, de todos los sufrimientos, es el pecado, es pecado. Y ahorita como que la gente no se lo toma en serio, no le da importancia, casi pues, no se habla. Pecado, pecado mortal, la muerte de tu alma, estás putrefacta, cadáver, tu alma, no tiene vida tu alma, pecado mortal, tampoco se habla del infierno, pecado mortal te lleva al infierno, al lugar del suplicio eterno, nunca sales del infierno por un pecado mortal, nunca, nunca. Si no te arrepientes, si no se aplica la misericordia de Dios sobre ti. Por eso pues no se habla tampoco del arrepentimiento, del dolor, del corazón. Es muy bueno que nosotros tengamos arrepentimiento de fondo. Por eso el arrepentimiento se llama también contrición. Y contrición viene de romper. Y por eso cuando hacemos un acto de contrición, decimos por mi culpa y por mi grande culpa. Y entonces al pegarnos, es como si quisiéramos romper nuestro corazón, como que se abriera para que le doliera, se destruyera lo que está mal en el corazón. Pues ya no se habla del arrepentimiento, ya no se habla del pecado, ya no se habla de la confesión, sacramento de la misericordia de Dios, ya no se acude a la confesión. Pues la gente como que no le toma en cuenta la confesión, a lo mejor hacen otras cosas, pero no se confiesan. Y a lo mejor se acostumbran a convivir con el pecado, siempre está aquí presente el pecado. El pecado de adulterio, el pecado de robo, el pecado de mentira, el pecado de envidia, el pecado de corrupción, el pecado de lujuria. Ahí está, es pecado, así pecado con todas sus letras, y pecado mortal. Ojalá que digas, bueno, pues que no me acostumbre, Señor, a este dolor tuyo, a estas afrentas que te hacemos los hombres, que han causado pues, el derramamiento de tu sangre, que es un misterio de iniquidad, misterio de mal. Así lo llamaba San Pablo, misterio de la iniquidad. Decía la grandeza de la misericordia de Dios se pone de relieve ante la consideración de la negatividad insondable del pecado. Es una cosa negativa, pero sin fondo, insondable. La malicia que supone el quebranto de la voluntad de Dios alcanza una gravedad infinita. Sin embargo, es Dios mismo quien ofrece su perdón, y este es nuestro consuelo, y esto es lo que celebramos mañana. Honramos su misericordia, le podemos decir gracias porque es misericordioso. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. ¿Es Dios mismo quien ofrece su perdón porque no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de su camino y viva? Su inagotable misericordia obra pacientemente con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos vengan a penitencia. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso decíamos, más de 300 veces se habla en la Biblia de un Dios misericordioso, de un Dios clemente. Pues perdona a tu pueblo, Señor. Confío en tu misericordia. Por los pecadores bajé a la tierra y derramé toda mi sangre. Pues nosotros podemos encontrar la paz porque comprendemos que así es el corazón de Dios, porque queremos honrar la misericordia. Yo no puedo castigar al que confía en mi misericordia. Los pecadores empedernidos se derretirán a causa de sus palabras. Si les explicamos la misericordia, estamos en el tiempo de la misericordia, ya después vendrá el tiempo de la justicia. Pues vamos a pensar nosotros, pues en este apóstol, fíjate cómo el corazón de Cristo va a buscarlo, va a decirle: muy bien, si eso es lo que quieres, aquí estoy, pero no seas incrédulo. Y aquel apóstol pues hace un maravilloso acto de fe. Señor mío y Dios mío, le dice Dios, mi Dios. Ese acto de fe que nosotros podemos repetir también cada vez que se eleva la hostia recién consagrada. Señor mío y Dios mío. Tuvo una verdadera contrición el apóstol Tomás. Confió en que sería perdonada su incredulidad, que la misericordia de Dios no tiene límite. Pues ojalá que creamos más en esta misericordia y que aprendamos a ser misericordiosos. Así es Dios, es el primer caballero, es el que siempre da más. Tú también da más. Tú también da siempre el primer paso. No pienses que debes vivir en la justicia, porque la justicia a veces pues es muy dolorosa. La misericordia, en cambio, siempre es consoladora. Tú siempre ve más allá de lo que se podría esperar de ti, en la realidad del perdón, de la unión, de la caridad, y que volvamos otra vez a tener conciencia del pecado, de este misterio de iniquidad, de este misterio de mal, para que no nos acostumbremos, para que nos duelan los pecados y para que nosotros también intercedamos. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdona los pecados de los míos en primer lugar, perdona los pecados de mis familiares, perdona los pecados que se cometen en esta ciudad, perdona los pecados que se cometen en este país, perdona los pecados que se cometen en la iglesia, perdona los pecados de toda la humanidad, perdona nuestros pecados porque tú eres misericordioso, porque tu misericordia es siempre más grande que el pecado, porque estás siempre queriendo la conversión del pecador, que se convierta de sus pecados y que viva. Es lo que hace nuestra Madre Santísima cuando está al pie de la cruz. ¿Qué está haciendo María al pie de la cruz? Pues está desagraviando por los pecados de todos los hombres. Por eso el Señor nos ha dado este maravilloso medio de pedir perdón por los pecados de toda la humanidad, que es la misa. En cada misa hacemos lo que hace María, el desagravio. O sea, perdónanos a todos los hombres de todos nuestros pecados. Derrama tu misericordia, que no tiene límite, sobre la humanidad. Todos somos pecadores. A veces cuando la gente, no sé, o los periódicos atacan a la iglesia de una cosa o de otra, que está mal y que está mal y que está mal, pues van a decir, oye, tú no tienes pecados, tú no tienes nada, tú puedes lanzar todas las piedras. ¿Por qué no haces lo que hace Jesús, que más bien asume los pecados y Él desagravia por ellos? Él se sacrifica por los pecadores. Lo que hace María, ella no tiene pecado, pero sin embargo está pidiendo perdón por los nuestros, como hace su Hijo. Por eso le canta la secuencia, oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Dame más conciencia del mal que supone el pecado, y que yo, cuando vea pecado, pueda desagraviar, pueda tener contrición y pueda, por lo tanto, seguir honrando, como procuraré hacerlo mañana, esa misericordia infinita de Dios, ese atributo de Dios. Así como ese atributo de Dios, la sabiduría o el amor o la belleza o la bondad, pues vamos a honrar este atributo tan consolador, tan entrañable, que es la misericordia divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.